¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los Panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos a 10 horas y media de radio. Con la excusa cada vez más lejana del deporte, bienvenidos a esta tarde de Tiempo de Juego, repito, hasta la 1:30 cuando termine el tertulión. Decimosexto día de confinamiento, decimosexto día del estado de alarma. No hay mucho de deporte. Hoy hay una mala noticia. Un histórico del Atlético de Madrid se lo ha llevado el coronavirus. José Luis Capón, defensa de los años 70, inolvidable con su bigote y con un currículum muy laureado en el Atlético. 2 ligas, la Intercontinental, la Copa del Rey, ha fallecido hoy a los 72 años de edad. Es uno de los 838 fallecidos, récord, es el dato negativo del día, que hemos tenido en España en el día de hoy por culpa del coronavirus. Vamos ya por 6.500. En cuanto a contagios, el dato, no siendo bueno, por lo menos es más bajo que el de ayer. Y parecería que hay una tendencia positiva. 6.500 nuevos contagiados, lo que nos acerca ya a los 80.000. Estamos casi en 79.000 contagiados. Repasamos las noticias del día. Informativos COPE, Álvaro Echeverría, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Y te cuento también que hay al menos 6 comunidades que han sobrepasado ya su capacidad para atender a pacientes infectados por COVID-19 en UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, y varias más que se acercan peligrosamente a ese punto. El encargado del equipo técnico, Fernando Simón, no ha querido poner el foco sobre ellas, sobre esas comunidades. Les haríamos un flaco favor, ha dicho, y en su lugar lo ha puesto sobre todos nosotros. De nosotros depende que la crítica situación actual de las UCIs cambie en los próximos días.
Si conseguimos entre todos reducir esa posible transmisión que todavía queda y que todavía nos preocupa en cuanto al número de camas de UCI que se puedan necesitar en los próximos días, si conseguimos reducirla entre todos va a variar sustancialmente la situación en la próxima semana, 10 días.
Y después de que ayer conociéramos que la ministra de Igualdad, Irene Montero, había vuelto a dar positivo en la prueba de coronavirus, después de llevar más de 2 semanas en cuarentena en su casa, hoy Fernando Simón se ha referido precisamente a eso, a los casos como los de Montero, en los que el virus aguanta más tiempo de lo que duran los protocolos de aislamiento.
Desde luego que puede haber casos en los que el virus permanezca activo más de 2 semanas, pero de todas formas los protocolos que están previstos para las situaciones generales son correctos ahora mismo. Hay situaciones particulares que hay que estudiar de forma particular, si lo son, y que por lo tanto se tendrán que tomar las medidas adecuadas para formas particulares, pero en general los protocolos prevén una duración del virus en las orofaringe de alrededor de 14 días.
Y un apunte más, la situación en Igualada se recrudece. La Cruz Roja ha detectado un incremento importante, dicen, de familias en situación de vulnerabilidad que solicitan el servicio de distribución de alimentos que la organización tiene en la localidad, confinada por el brote de coronavirus, lo recordarás, desde el pasado 13 de marzo. Para contrarrestarlo, Cruz Roja aumentará la frecuencia de los centros de distribución de alimentos y aseguran que no faltarán alimentos para las personas vulnerables en la zona confinada.
Gracias, Álvaro. Así viene el día en el que ha habido reunión del Consejo de Ministros para especificar en detalle lo que ayer se anunció. que se endurece el confinamiento y solo podrá trabajar aquel trabajador que curren llamados trabajos esenciales. Y ha habido también conferencia, videoconferencia, del presidente del gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas. Está dando rueda de prensa la ministra portavoz, María Jesús Montero. Ricardo Rodríguez está atento a lo que pasa en Moncloa siempre. Hola, Ricardo. ¿Está diciendo alguna noticia la ministra portavoz?
¿Qué tal, Paco? Bueno, lo que ha hecho hasta ahora ha sido decir que ha querido transmitir confianza en las medidas sin precedentes de gran calado, así las ha definido, para reducir el impacto del virus. Ha insistido en la necesidad de dar ese paso más, que se trata, según sus palabras, de anticipar la Semana Santa, la actividad productiva propia de festivos. Venimos contando que los datos que maneja el gobierno pasan por una reducción de la movilidad de hasta ahora por encima del 70% a superar el 80%, unos datos propios del fin de semana. Lo que ha hecho hasta ahora la ministra portavoz también es insistir en la necesidad de coordinación con las comunidades autónomas, porque en esa videoconferencia con los presidentes autonómicos que ha tenido Pedro Sánchez, lo que sí se ha visualizado es división entre los mandatarios autonómicos ante esta medida, que todavía estamos a la espera de conocer al detalle el listado de actividades afectadas, pasando, eso lo damos por descontado, porque el sector de la construcción pues viene perfilándose como uno de los más limitados, pero en este momento aún no sabemos cuáles son esos servicios no esenciales que se van a ver afectados por la medida.
Vale, pues en cuanto haya noticia nos lo dices, y si no, al terminar la rueda de prensa nos la resumes, a ver si hay detalles y noticias en la comparecencia de la ministra portavoz.
Así aquí viene. Seguimos, Paco.
Gracias, Ricardo. Así viene este decimosexto día del estado de alarma en nuestro país. Y ya les digo que en deporte es muy poca cosa. En realidad, más bien ha puesto tres noticias. Una, ha dado positivo el dueño de los Knicks por coronavirus en la NBA. Dos, ha dado positivo Rustu, el que era portero del Barcelona, no sé si se acordarán de él. Está ingresado en Estambul. Y tres, la web Footy Headlines ha filtrado la supuesta nueva camiseta del Madrid para la próxima temporada. Destaca las mangas con un acabado estampado azul y rosa. No da para más. La actualidad deportiva no da en realidad para más. Bueno, ya hemos dicho la noticia de verdad. Ha fallecido José Luis Capón, un histórico del Atlético de Madrid, a los 72 años de edad. Igual hay una noticia que deberían de meter en la cárcel por imbécil a un boxeador británico. Es campeón, ¿eh? Campeón británico, y va a pelear por el Mundial con Canelo Álvarez. Se llama Billy Joe Saunders. Ha publicado un vídeo pretendiendo hacer una broma de cómo se tiene que pegar a las mujeres cuando en la cuarentena se pongan muy pesadas. Tal cual, ¿eh? ¿Cómo se las tiene que pegar? En la barbilla para noquearlas, tal, tal. Luego, claro, ha tenido que retirar el vídeo, pedir disculpas, decir que él no tolera violencia doméstica, que si viera un hombre pegar a una mujer lo mataría... Pero hay que ser imbécil, por no decir delincuente. Billy Joe Saunders se llama. En fin, son las 3 de la tarde y 8 minutos. Un día más. Tiempo de juego.
Estoy junto a Jamie, mi perro guía, y estamos en confinamiento, como todos nosotros, con nuestra familia. Salimos a la calle para que Jamie haga sus necesidades. Solo damos la vuelta a la manzana porque no queremos ponernos en riesgo ni poner a nadie. Y estamos convencidos de que con mucha paciencia conseguiremos superar esto. Y en unos días volveremos a estar por las calles, yo paseando junto a mi perro guía, guiándome.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Bueno, están activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros en facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @tjcope, el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
¿No se para el mundo en Instagram?
No se para, claro que no. Y somos Tiempo de Juego Cope.
TikTok.
Igual, Tiempo de Juego Cope, igual que en YouTube. Que es donde hemos subido el espectacular vídeo de Nacho Pla. ¿Qué hizo allí? Tiempo de Juego Cope, ahí lo pueden ver.
Bueno, siguiendo los mensajes, controlando los mensajes, está Jorge Vía. Hola, Evia.
Hola, Paco, hola a todos.
Mañana terminas, ¿no?
Sí,
la autocuarentena.
Lo mismo que Manolo, ¿no? Con una especie de autocuarentena impuesta. Mañana, sí, mañana fue el día que surgió la fiebre, justo eran 2 semanas, así que a partir de la semana que viene me tenéis por ahí molestando.
Recupérate a tiempo para el 29 de abril. Me parece que es el 29 de abril. Espera, lo voy a mirar.
¿Por qué?
Porque como vienen las cosas últimamente... Ah, sí, 29 de abril. Un enorme asteroide, leo en el diario ABC, rozará la Tierra el próximo 29 de abril. Tal y como vamos, nos toca. Un poquillo, pam, ahí, no sé dónde, pero tiene, dicen que entre 2 y 4 kilómetros de diámetro.
¿Conoces a alguien en la Agencia Espacial Europea o en la
Podemos NASA? Buscar a alguien. Seguro que tenemos algún oyente que trabaje en algo similar.
En serio, no me lo estoy inventando. Lo he leído en el ABC hoy, ¿eh? Bueno, hoy he leído...
Ahora pedimos opinión, a ver si va a pasar cerca, lejos o cómo está la cosa.
He leído cosas muy tranquilizadoras. La compra de armas en Estados Unidos ha subido en las dos últimas semanas un 58%. Bueno, he leído...
Sí, para artículo... matar al virus a escopetazos, ¿no?
Sí, debe ser. He leído el artículo más estúpido de la historia de los artículos que he leído, y mira que he leído.
Sí.
Lo que pasa es que no quiero decir ni quién... está el... Bueno, así lo digo. John Carlin en La Vanguardia. En vez de hacer un artículo... Yo es que antes admiraba a John Carlin. Yo creo que se le ha ido la pinza últimamente. Directamente replica una carta que le ha enviado un tal J. Swift, en la que dice que la solución, es un señor mayor, un párroco mayor, al parecer, no sé qué, es confinar a todos los ancianos en hoteles de 5 estrellas que se debían construir en la costa y llevarlos a todos para allá. Y entonces que no colapsen la sanidad, que la sanidad quede para los jóvenes y que el último sacrificio no lo hagan los jóvenes por los mayores, sino los mayores por los que tienen que venir para que no se caiga la economía. Yo, si es irónico, soy yo muy torpe, entonces le pido disculpas. Pero es que me ha parecido que avalaba la tesis al poner esa gilipollez tan inmensa. Porque según el señor Swift este, esto como afecta sobre todo a los mayores. Porque la siguiente pregunta es, el día que afecte algo sobre todo a los niños, los confinamos en el otro, en la otra playa del país, en otro extremo. Y a los que afecte entre 20 y 30 años también los confinamos. Es que, de verdad, se lee cada cosa últimamente. En fin.
Hay cosas que por absurdas es casi difícil rebatirlas porque son tan ridículas que no sabe uno ni por dónde cogerlas.
Sí, sí. Estoy flipado. Bueno, hoy en la prensa italiana, Álvaro Bonrichetti, hola Bonri.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hay una entrevista que para nosotros es importante. Bueno, hay una entrevista más importante, que es Macron. El presidente francés ha contestado por ordenador a las preguntas que le mandaban 3 periódicos a la vez. Se han unido ahí 3 periódicos en Italia para hacerle preguntas y además le dan cierta cañita y tal. Pero bueno, a la que vamos nosotros es a la del ministro de Deportes de Italia. Como aquí estamos yendo más o menos una semana, 10, 15 días por detrás de Italia, a lo mejor también aquí aparece lo más parecido que tenemos a una ministra de Deportes, que sería la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, que yo hasta ahora no lo he visto en ningún lado. O sea, no sé si ha mandado un mensaje de apoyo a los deportistas, si ha pedido en su momento, lo pidieron que los olímpicos pudieran entrenar, ahora ya no hace falta, si se ha preocupado por el deporte. Es que no sé nada de... Pero bueno, como ha aparecido el de Italia, a lo mejor también aparecerá ella. Porque el de Italia incluso ha prometido 400 millones de euros para el deporte base. O sea, que también da tiempo a estar preocupado por otras cosas, aparte de por la salud.
Efectivamente, Vincenzo Spadafora es el ministro de Deportes en Italia. Él sí que habla prácticamente cada día y, como decía, hoy lo ha hecho en una entrevista para La República. Dice que si piensa en los jugadores abrazándose y pasándose la botellita de agua, se da cuenta de que para eso falta aún mucho tiempo. El entrecomillado más importante, la frase más importante de esa entrevista es en la que dice: retomar los partidos el 3 de mayo es surrealista. Mañana propondré prorrogar para todo abril el bloqueo de todas las competiciones deportivas de cualquier categoría y grado, y extenderé la medida a los entrenamientos sobre los cuales no habíamos
O sea, esto que decía el Nápoles, vamos a tratar de... Fuera, también prohibido.
Nada. No, porque dice que efectivamente extenderá la medida a los entrenamientos sobre los que no se había intervenido porque aún existía la posibilidad de que se disputasen los Juegos Olímpicos.
Bueno, sé que esto es lo de menos, ¿eh? Pero por lo menos se ha preocupado por el deporte base y ha dicho que habrá una financiación. Pues lo que decíamos el otro día, hay muchos clubes que cobran...
400 millones, sí.
5 eurillos a los socios, pero además tienen que pagar las fichas federativas. Por ejemplo, la Federación de Fútbol esta semana anunció que ellos no la van a cobrar. Porque claro, son clubes que viven al día y tienen que pagar instalaciones municipales. Pues cada uno tiene sus preocupaciones. El ministro de Deportes en Italia ha hablado de esto. Gracias, Bonri. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Evidentemente, lo importante es la salud. Y vamos a hablar muchísimo de la salud. También hay que repatriar españoles. Tenemos uno perdido en Bali, el pobre. Ahora le llamamos. Pero con esto del fútbol, está en boca de todos lo de... ¿Cuánta pasta se van a quitar las estrellas? Sabemos lo de la Juve de ayer. Lo de la Juve ya es oficial. Se quitan el 33%. 4 meses de la temporada. Es decir, la tercera parte de la temporada se la quitan. Que en total es un descuento de 90 millones para la Juve. En el caso de Cristiano, como cobra 31, pues es quitarse 10 kilos. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Y en el Madrid parece ser el único grande de Europa en el que ahora mismo nadie está hablando de rebajas ni descuentos, porque el Bayern lo ha hecho, en Inglaterra se está hablando en general, desde luego lo del Barça, que ahora contaremos. El Madrid parece que hay una estabilidad económica, que no hace falta hablar de recortes ni de ERTEs.
Sí, no sé si es un asunto incluso tabú, pero bueno, llevamos trabajando en este asunto una semana. tanto Arancha, Melchor como yo hemos preguntado al club, nos niegan tajantemente que vaya a haber ni un ERTE ni una reducción de salario ni para los empleados ni para los futbolistas. E incluso yo he intentado saber un poco, bueno, pues si podemos saber alguna cifra de lo que puede estar perdiendo el Real Madrid en todos estos meses. Es evidente que el Tour del Bernabéu está cerrado, que los partidos no se están celebrando, hay una pérdida de taquilla, pero no quieren hacer público ninguna cantidad ni ningún número. Nos siguen asegurando que no está programado ningún ERTE a corto plazo en los próximos meses, así que eso es todo lo que te podemos decir.
¿Pero es porque hay estabilidad económica o porque sí se va a llevar en secreto?
No, yo creo que estabilidad económica hay, nos remiten también a los datos de esa asamblea de socios, perdón, celebrada el pasado mes de septiembre. El límite
es un carraspeo,
salarial,
¿no? ¿No tienes tos?
No, es un carraspeo, sí, sí. De momento lo tenemos asintomático, si pasará el test positivamente.
La familia bien. Digo que
la familia bien, gracias a Dios. Vale. Digo que el límite salarial del Real Madrid es 641 millones de euros. El presupuesto para esta temporada, 830 millones de euros. Por cuarta temporada consecutiva hay un endeudamiento negativo y hay 155 millones de euros en tesorería. Así que el Madrid goza de buena salud y nos dicen eso, que nos olvidemos de ERTE, que a corto plazo no está programado ni lo va a haber.
Cosas del Barça. Gracias, Miguelito. Un abrazo. Elena Condis, hola, Elena.
Hola, Paco.
Los recortes. ¿Se sabe algo nuevo?
Bueno, que...
Digo los de la primera plantilla, ¿eh?
Sí, que solo falta por llegar a un acuerdo con la primera plantilla para esa rebaja salarial. No lo están poniendo fácil. Ya sabéis que el resto de capitanes de las secciones profesionales, básquet, balonmano, hockey y fútbol sala, ya han anunciado en sus redes que aceptan la propuesta del Barça, que consiste en rebajarse el salario el 70% mientras dure el estado de alarma. Y el club espera que los futbolistas tengan el mismo gesto que el resto de sus compañeros. A Bartomeu,
¿tú crees que va a llegar al recorte de la Juve, a un 33% del sueldo? Es fuerte, una tercera parte de los sueldos no.
Ellos como máximo 15-20% del salario de la temporada es lo que ofrecen los jugadores, pero ya te digo que a Bartomeu le está costando muchísimo llegar a un acuerdo con los futbolistas. De hecho, llevan más de una semana negociando y en el club hay malestar, ¿eh? Algunos directivos lo
bueno,
que
y en la sección
que...
de básquet, ¿has visto el Twitter de esta semana de muchos jugadores de baloncesto?
Sí, pero al final han pasado por el aro.
Pero estaban enfadados, como que el club estaba filtrando que no se llegaba a un acuerdo con ellos y que había reticencias y más de uno dijo, oye, que no nos desunáis al equipo.
Bueno, también es verdad que el club se ha puesto en contacto con la sección de baloncesto el jueves, mientras que con los futbolistas de la primera plantilla, Bartomeu convocó la primera reunión telemática con Messi, Piqué, Busquets y Sergi Roberto el viernes. Entonces también se han enterado por redes o por medios de comunicación que la rebaja les iba a afectar a todos. El club ha tenido un gesto con los capitanes del primer equipo de fútbol y, claro, hay malestar en los directivos, están decepcionados porque creen que la primera plantilla no está comprometida en un momento de crisis absoluta donde el Barça no ingresa ni un solo euro. De entrada, lo que te dicen es que Messi, Piqué, Busquets y Roberto mostraron buena predisposición, pero en el vestuario, cuando hablas con varias personas, claro, cada uno tiene sus intereses y uno está de acuerdo, lo ve con buenos ojos, el otro preferiría que le recortasen el sueldo de toda la temporada porque teme que el confinamiento se alargue muchísimo y eso le pueda afectar más a sus ganancias que si pacta una rebaja fija de todo el año. Y bueno, en el club lo que te dicen es que creen que finalmente van a llegar a ese acuerdo porque si no, será peor para los jugadores porque el Barça aplicaría el ERTE de manera unilateral y saldrían perdiendo los futbolistas. En ese caso, además de tocarles el sueldo, además de tocarles ese 70% mientras dure el estado de alarma, también les afectaría a otros aspectos de su contrato como son los bonus, los premios. Y lo que nos dicen desde el Barça es que de momento no se ha presentado el ERTE, pero quieren hacerlo esta próxima semana y va a afectar a todos, a los deportistas profesionales y a los empleados, desde el que cobra 100 kilos, ponemos por caso Leo Messi, al que cobra 18.000 euros, que es el salario más bajo del club, que es el que trabaja como mozo de almacén.
Muy bien. Bueno, por lo demás son declaraciones. Ter Stegen, que dice que no conoce el nombre de los rivales porque no ve fútbol. Me ha parecido fatal. El tío que vive el fútbol y se forra del fútbol y sus hijos y sus nietos van a venir del fútbol, por lo menos podía tener la decencia de callárselo si no ve fútbol y no le interesa.
Bueno, dice que pasa gran parte de su tiempo de confinamiento en la cocina.
Y eso Xavi sí que es en la vanguardia, ¿no? Más o menos ofreciéndose que él sigue, sí, que le da igual el presidente que sea, que está dispuesto a venir, pero que habría que hacer una limpia, que no quiere nadie tóxico cerca del vestuario. Bueno, cada uno a lo suyo. ¿Algo más, Elena?
Nada más, que estaremos pendientes a ver si en las próximas horas se llega a un acuerdo entre Bartomeu y los capitanes y ya de una vez por todas el Barça puede aplicar este ERTE de manera unilateral, que lo anunció el jueves pasado en un comunicado.
Esta que viene es gorda, ¿eh? Es desde Alemania con nuestra corresponsal. ¿Por qué se ha intoxicado o infectado o contagiado buena parte de los países del norte de Europa? Es para flipar. Pero antes, Adora.
¿A quién le gustan los tomates? ¿A ti? ¿Te gustan los tomates de verdad? ¿Los tomates de categoría? Tenemos en tiempo de juego unos tomates increíbles. Vienen del sur y dicen los expertos que son los mejores tomates del mundo. Adora. Así se llaman los mejores tomates del mundo. Adora. ¿Sabes que los que han lanzado Adora tienen una máquina prodigiosa de alta tecnología por la que pasan todos los tomates y solo eligen los que garantizan la calidad del mejor tomate del mundo? ¿Adora? Por eso Adora son únicos y son los que te van a encantar. Por su color,
Adora.
Por su sabor,
Adora.
Por su textura,
Adora.
Por su gusto,
Adora.
Por su dulzura, por su suavidad,
Adora.
Por su carnosidad. Adora,
Adora
el tomate que enamora.
Tiempo de juego, estamos en la primera hora de 10 horas y media que tenemos hoy por delante hasta la 1:30 de la madrugada. Ahora en conexión con Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez. Hola Rosalía, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Seguís con los datos positivos, se ve que decir positivos entre comillas en estos casos, de la letalidad, ¿no?
No sabe uno qué adjetivo ponerle a esto, ¿no? Pues a ver, la cifra de fallecidos a fecha de hoy es de 434 en total, que en comparación con otros países es más bajita, claro. De infectados, 57.300, ahí vemos ese índice de letalidad muy bajo, pero vamos, esto va tomando impulso, ¿eh? Ayer los fallecidos eran 325, así que en las últimas 24 horas más de 100, esto empieza a coger carrerilla. Y aquí las autoridades están tratando de prevenir y avisando que se pueden dar en Alemania situaciones muy parecidas a las que se están viendo en España o en Italia, porque aquí la gente todavía no se da conciencia. Hoy está la policía llevándose a gente de los parques, porque en Berlín hace más de 20 grados y sol, cosa que hasta estas alturas del año pues es todo un lujo. Y bueno, pues la gente no se conciencia, sigue saliendo a la calle a reunirse.
O sea, las autoridades no sacan pecho, no dicen nos va mejor porque hacemos esto bien, sino que siguen llamando la atención a la gente, ¿no?
Las restricciones siguen siendo más laxas que en España y que en Italia. Aquí sí que se aconseja salir una vez al día al menos a caminar o a hacer deporte, porque se temen mucho las consecuencias en la salud que va a tener también un confinamiento prolongado. Uh-huh. Se tiene miedo al aumento de malos tratos intrafamiliares, se tiene miedo a cómo en las personas de edad más avanzada que dejen de hacer su ejercicio diario, que es lo que mantiene los organismos en buen estado, pues qué va a pasar, ¿no? Si de repente se quedan encerrados en las casas. Pero bueno, poco a poco va aumentando esa concienciación también. Es posible verlo y vamos, es evidente porque empezamos a ver ya casos de dos residencias de ancianos. Tenemos que en una en Halle, otra en Wolfsburg, que de repente mueren 12, 13 ancianos, que se ve que en cuanto el coronavirus pisa un núcleo donde hay personas juntas viviendo, pues arrasa.
Se está replicando lo de aquí.
Exactamente.
Bueno, a ver, ¿qué te he leído en el ABC? Cuéntanos. ¿Qué diablos pasó en una estación de esquí de Austria de la que salieron infectados para todo el norte de Europa?
Sí, sí, y para los cuatro continentes, ¿eh? Han llegado avisos de casos de coronavirus a Austria desde los cuatro continentes. El primero llegó desde Islandia, los 15 miembros de un grupo que había ido a esquiar a Ischgl, pues regresaron a casa todos con infectados de coronavirus. Pues bueno, porque...
Dan ganas de poner una canción de striptease, ¿eh? Por lo que va a contar. Ya veré.
Bueno, es que Ischgl no es exactamente una estación de esquí al uso como pueden imaginar muchas personas, como ha sido San Antón, que ha sido la de moda hasta hace muy poco. Pues bueno, Ischgl le ha quitado ese protagonismo, sobre todo en la gente más joven, porque es la Ibiza del esquí, es la fiesta. Fiesta,
o sea,
de
esquí
la noche
y juerga. Vale.
Exactamente, juerga, mucha juerga, por lo visto bastante salvaje. Y el foco de infección ha estado concretamente en un local, el Kitzloch, que allí es muy conocido, una presquí, una fiesta, un local de fiesta de noche. en el que se practica un juego así para calentar la noche cuando pasan la transición esta de la parte de cenas ya a la parte de fiesta más salvaje.
A ver, al juego, pues, al juego, que están atentos Millán y Mansilla.
El beer pong, pues consiste en que alguno de los camareros coge una bola de ping pong, se la mete en la boca y la, como la escupe o la lanza con la, el impulso de la lengua para encestar en la jarra de cerveza de alguien, que suele ser una chica mona, como te puedes imaginar. Y bueno, es una especie de proposición y que si acierta en tu jarra, pues ahí, bueno, puede haber algo.
Si te tienes que tomar la cerveza, a lo mejor coquetear con él y acaba a lo mejor en beso y no sé qué.
Pero no,
o sea,
acaba ahí, ¿vale?
El juego, porque es camarero buenorro lanza desde su boca una pelota de ping-pong a la jarra de cerveza de una chica. Ese
exactamente,
es el,
pero luego sigue. Porque la chica, si Inés está en la suya, pues tiene derecho a lanzar a otro persona que haya en la fiesta, ¿no? Con lo
total,
cual va pasando de boca en boca
durante varias noches y con, me parece que eran 10.000 personas las que te he leído que acudieron esa semana a la estación de esquí.
Sí, tienen 10.000 camas de hotel, es un pueblo pequeño, ¿eh? Son 1.600 habitantes, pero tienen 10.000 camas de hotel y estaba lleno. En febrero son las mejores semanas de... es la temporada, vamos, en hora punta.
¿Para dónde han ido todos los contagiados? ¿Para qué lugares sabes tú que han ido?
A todas partes. Han llegado avisos de Noruega, Dinamarca, Islandia, en Alemania. Hay varios casos que proceden de Ischgl y que al llegar a su casa pues han seguido contagiando a familiares, a trabajadores, en fin. Sí, ha sido terrible eso. Que se ha convertido en un punto de contagio realmente peligroso para todo el mundo.
Nos reímos por no llorar. Gracias, Rosalía.
Un abrazo.
Noticia bien curiosa. Contestador automático de Tiempo de Juego especial.
Hola, soy Florentino, presidente de Madrid. Estoy aquí solamente para pedirte una cosa. Quédate en casa y no salgas. Es lo que muchas veces le dije a Guti, a Robinho, a Ronaldo Gordito, y como no me hicieron ni puñetero caso, pues a ver si por lo menos me lo haces tú. Te lo recomiendo yo, Tiempo de Juego y El Partidazo.
Qué grande el Grupo Risa. Nos está escuchando Miguel Ángel Román, que es el compañero narrador de la tele, de Gol, de MediaPro, ahora de Movistar. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. Bueno, ahora igual, los narradores estáis guardando la voz, quitando el torneo del FIFA en el que participaste el otro fin de semana. ¿Estás también en el de segunda división o ahí no te han metido?
No, me lo comentaron, pero ¿sabes lo que pasa? Que narrar un torneo de estos metidos en la habitación de tu hija, berreando con los vecinos arriba y abajo, pues si hago uno cada semana me van a deportar del país, pero no por el coronavirus, sino por los gritos.
Miguel Ángel, te llamamos por lo siguiente. Tú tienes una hija autista y digamos que estás sensibilizado con que la llamada policía de balcón, estamos todos vigilantes de que no haya listos, que salgan a correr, que no sé qué, no sé cuánto, no se meta con los papás y las mamás que sacan a sus chavales que son autistas porque es una necesidad de salud para el niño.
Sí, para el niño y para la familia. En primer lugar, porque podemos, porque el gobierno el viernes el anterior, ya modificó el decreto del estado de alarma para dar permiso en algunos casos para que los padres pudiesen acompañar a hijos a cargo con discapacidad, ¿no? Y luego porque se están dando situaciones desagradables, ¿no? Se están dando situaciones de padres que salen a pasear por su ciudad porque pueden hacerlo y la gente desde el balcón, esta Gestapo del visillo que tan de moda se está poniendo en nuestro país, pues empieza a chillar y a insultarte, ¿no? Y
¿A ti te ha llegado a pasar o solo a conocidos tuyos?
No, a mí no me ha pasado, afortunadamente. Sí que me ha parado la policía, pero como llevo la tarjeta de discapacidad de mi hija, se la muestras a la gente y entonces te deja continuar paseando, ¿no? Pero sí que es cierto que dentro del grupo de padres de personas con discapacidad y sobre todo dentro del mundo del autismo, que es en el que me muevo yo, porque mi hija, como decías, tiene autismo, pues empezaron a conocerse casos y a través de las redes, ya que... tengo pues un número X de seguidores, pues lancé este mensaje para que la gente se concienciara, ¿no? Hay muy poca concienciación respecto a la discapacidad en nuestro país y cuando llegan situaciones como la de ahora, pues afloran, si cabe, más casos de intolerancia, ¿no? De desconocimiento, no sé. Llámalo como quieras.
Está muy bien ser vigilante, pero está mucho mejor ser solidario y comprensivo. Y sobre todo, no prejuzgar.
Sí.
No juzgar antes de tiempo.
Claro. Es que sabes lo que pasa. Ojalá pudiese yo decirle a mi hija que se llama Ares. Oye, Ares, no podemos salir a la calle porque hay un bichito, como han hecho la mayoría de padres, ¿no? Ah. Hay un bichito y si nos pica el bichito, nos podemos poner malos y nos podemos morir. Ojalá pudiese yo razonarle a mi hija de esta manera y explicarle qué es el coronavirus. Pero es que no puedo porque no lo entiende.
Claro, claro.
Y entonces, además de eso, piensa que en su caso, como en el caso de otros muchos niños o personas con discapacidad, de un día para otro todas sus rutinas saltaron por los aires. De un día para otro dejó de ir al cole, sin entender por qué deja de ir al cole. De un día para otro dejó de hacer las terapias que ya hace para mejorar su calidad de vida, sin entender por qué las ha dejado de hacer.
¿Y cómo hacéis? ¿Podéis hacer no algo es... de esas terapias en casa o no eso no tiene que ser
un... Bueno, sí, porque... Sí, porque mantenemos contacto con los terapeutas y entonces te mandan trabajo online de alguna manera, ¿no? Ya. Pero quiero decir, de golpe y porrazo estos niños, sobre todo las personas con autismo, que son muy de rutinas y que necesitan tenerlo todo muy pautado para no descontrolarse, toda esa rutina salta por los aires. Y ya no es que salte, es que no se lo puedes explicar. Entonces se puede generar y se generan situaciones en casa, pues... incómodas, porque el niño quiere salir, tú no le puedes explicar que no puede salir, etcétera, etcétera. De ahí que por lo menos una vez al día salir 10 minutos para que pegue cuatro carreras, se desahogue y suelte toda esa tensión, pues sea necesario. No salimos porque queramos, ¿eh? Yo si pudiese me quedaría en mi casa y no saldría, no sacaría ni la puntita del pie por la puerta, ¿no? Pero lo tenemos que hacer porque si no el ambiente en casa sería irrespirable, sería muy complicado.
No hace falta, ¿no?, que lo expliques, casi me sabe mal oírte explicarlo.
No, pero
que salir, siempre,
no, y pero me gusta explicarlo porque yo creo que hay muy poca conciencia en nuestro país respecto a la discapacidad, ¿no? La discapacidad está ahí, todo el mundo sabe que existen y que hay personas con discapacidad, pero la gente la mira un poco como de soslayo, como con miedo, como no queriéndose implicar demasiado, no queriendo conocer demasiado, ¿no? Y entonces luego pasa lo que pasa. Cuando ocurren este tipo de situaciones, pues la gente poco no sabe lo que dice o no sabe de lo que habla. Pero no solo pasa en esta situación tan extrema que estamos viviendo, ¿eh? Yo, cuando salgo a pasear en un día normal con mi hija por la calle, la gente te mira, la gente cuchichea, ¿no? Y entonces, ya que tengo un pequeño altavoz, pues siempre que puedo trabajo por concienciar y por incluir a las personas con discapacidad, y en este caso, en el caso de mi hija, las personas con autismo. Yo creo que es un trabajo que debemos hacer todos.
Muy bien, pues este altavoz, el nuestro, es tuyo también. Miguel Ángel, le das un beso gigante a Ares y otro muy grande de Evangelio para ti, que te quiere mucho.
Dale un abrazo enorme a Evangelio, un abrazo a todos los oyentes y felicidades por el trabajo que estáis haciendo, ¿eh? Manteniendo el programa a pesar de que no hay deporte y entreteniéndonos a todos a través de la radio. Un placer.
Un abrazo, Miguel Ángel, chao.
Hasta la próxima.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ, Paga Como Quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia, así de fácil.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego
o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Decíamos que todos los problemas que estamos afrontando, digo, como sociedad, es repatriar a los españoles que tenemos por el mundo. Tenemos a uno en Bali que ahora, para desesperación del equipo de producción del programa, el hombre no lo coge, igual se ha quedado hasta sin batería. Y hay españoles que ya directamente han renunciado a volver, porque visto el panorama, pues se quedan allí como pueden. Es el caso de Olivia Such, que es fotógrafa y que está en Egipto. Hola, Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Porque tengo entendido que tú intentaste volver, pero ahora ya has decidido que te quedas ahí lo que puedas y hasta que pase el lío, ¿no?
Bueno, hemos intentado volver de mil maneras posibles. Nos han cancelado como 7 vuelos por tener pasaporte español. Así que nada, lo más inteligente y lo más responsable es quedarnos aquí hasta que el Estado decida que podemos volver de manera segura y que nuestro dinero invertido, porque nos lo costeamos nosotros, está bien invertido y que nos va a servir.
Pero perdona, por tener pasaporte español, ¿dónde te paraban? ¿En la misma aduana en Egipto? O sea, ¿eran las autoridades egipcias las que no te dejaban salir? ¿O era la compañía que te llevaba, claro, yo que sea, Dinamarca, la que te decía, no, usted aquí no suba?
Pues cuando íbamos a hacer el check-in, a ti no te piden el pasaporte para comprar un vuelo. Entonces, compramos un vuelo a lo mejor con escala en Turquía y de repente en el mismo mostrador en el aeropuerto de Egipto, pues nos decían que no podíamos volar porque con pasaporte español era imposible. No nos dejaban hacer escala en ningún país. Como no había ningún vuelo directo a España, pues no podemos volar, estamos atrapados aquí.
¿En ningún país? ¿Has citado Turquía? ¿Intentasteis el salto a través de otro más, de alguno más?
Sí, Suiza, el primer vuelo que nos cancelaron era con escala en Zurich. Nos lo cancelaron justo una hora antes de subir al avión, que ya estábamos en el aeropuerto. El segundo vuelo era con escala en Turquía y nos pasó exactamente igual. A mi compañera, con más inri, porque ella es española, pero tiene residencia en Inglaterra, en Reino Unido, y no le dejaron tampoco. Nosotras la verdad es que, a ver, nos lo tomamos de manera responsable porque sabemos que esto es algo que nos afecta muchísimo a todos, que moverse de un sitio a otro, que puedas llevarte el virus a otro sitio, somos conscientes de ello y no queremos. O sea, nuestra misión es quedarnos en casa con vosotros y somos muy responsables, y aunque estamos a miles de kilómetros, nos cuesta muchísimo pasar un día más, porque realmente aquí no tenemos absolutamente nada, no tenemos libros, no tenemos internet apenas. No tenemos televisión, no tenemos absolutamente nada. Pasamos nuestros días pues como podemos.
Pero estoy muy muy sorprendido. ¿Esto de quién dependía? ¿De la línea aérea turca y de la línea aérea suiza, que a su vez obedecían órdenes de sus respectivos gobiernos?
Claro, ellos tenían unos papelitos que nos los enseñaban porque no nos daban nada por escrito. Claro, yo tengo que reclamar mis vuelos y no me los devuelven porque todavía no he llegado a España para reclamar bien, pero no me los devuelven porque dicen que el vuelo no lo he cogido yo porque yo no he querido. O sea, que el vuelo voló. Y entonces, claro, ellos me enseñan un papel en el que pone que el pasaporte español está restringido en ese país, o sea, no tiene acceso. Pero yo llevo en Egipto desde el día 2 de marzo, por lo que estoy exenta de todo esto. La gripe, cuando llegó a España, yo ya no estaba en España.
No, es que estoy alucinando, porque, por ejemplo, tenemos un compañero que ha volado a Suiza hace, te diría yo, 15 días, que es Vittorio, y no ha tenido ese problema.
Sí,
pero
el vuelo mío era el día 19 y lo cancelaron el 17. O sea que yo creo que se canceló ese día porque entró en vigor esa ley de que no podíamos entrar los españoles allá. Ahora mismo puedo volar, podría volar a Reino Unido y a Alemania, pero no me dejan porque como no soy ciudadana inglesa y el cónsul no me ayuda. No me ayuda porque ya he llamado 50.000 veces, como es lógico, yo no quiero estar aquí, quiero irme a mi casa. Aparte, pues también porque nadie me mantengo sola, entonces estoy pagando mi vida en España y mi vida aquí es un poco desconcertante.
¿El consul? ¿En qué ciudad estás?
Pues en el Cairo. Yo estoy en una ciudad del Mar Rojo, de la península del Sinaí, que no es ni siquiera África, ya es Asia. Estoy en Dahab. Y el cónsul me dijo que tuviera paciencia, que él me iba a ir avisando de lo que pudiese ser. Y entonces yo tengo paciencia, pero claro, todo tiene un límite.
Porque habrá más españoles en Egipto que querrán volver a España, ¿no?
pues muchos más, porque por ejemplo aquí en el pueblo donde estoy yo somos tres. Y no creo que seamos los únicos. El cónsul no me facilita este tipo de datos, porque yo ya hablé con él y le dije, yo compré el vuelo a Inglaterra, si usted me confirma que yo puedo volar, pero que no me puedo gastar 1.000 euros,
claro,
y que luego llegue al aeropuerto y me vuelvan a rechazar el viaje.
Joder, es que me está pareciendo, o sea, una aventura muy 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 pesadilla. Ayer nos decían desde Iberia que van a seguir mandando vuelos porque ahí me parece previsto repatriar a 6.000 españoles por el mundo. Supongo que algún avión hará el viaje a El Cairo, pero estoy flipando con que el pasaporte de
avión
signifique la peste.
Ojalá. Yo soy autónoma, soy fotógrafa, pago mis impuestos todos los meses un montón de dinero, y luego cuando realmente el Estado tiene que hacerse cargo de una persona que tributa y que se teja la piel, que no tengas ningún tipo de amparo. Mi familia, tengo sanitarios en mi familia que me están diciendo las medidas que tengo que adoptar aquí, porque no me las han dado ellos tampoco. O sea, yo no tengo mascarilla, no tengo guantes, me los he tenido que agenciar como he podido. Daros cuenta que salí de España sin el virus. Yo salí de España el día 2 y el día 2 estaba todo bien.
Joder.
Entonces, es como una pesadilla en el exilio con la mejor sonrisa, porque al final la gente cura, tenemos ya grandes amigos aquí que nos están haciendo todo muchísimo más fácil. Y creo en la gente, creo en el poder de la gente, como en España tenéis que hacerlo, porque solo nos queda esto, chicos, o sea, es...
¿Y qué estás viviendo? ¿En casa de algún amigo de momento?
No, yo me estoy pagando un apartamento con la ayuda de mi familia, porque yo sola no puedo.
Ajá.
Estoy pagando una barbaridad en España de mis alquileres y mi negocio y mis cosas que no puedo volver.
¿Y habías ido a hacer un reportaje fotográfico?
Estoy haciendo un reportaje fotográfico en el tiempo que me lo puedo permitir. Aquí toque de queda, si quieres te cuento un poquito cómo vivo aquí.
Sí.
En Egipto han hecho una cosa muy bien, que es que han cerrado las carreteras en el mismo momento que se dieron cuenta que el virus se expandía mediante la gente. Entonces...
Se nos ha cortado Olivia, me parece.
Dale, nadie.
Ahora, que se había cortado, perdona Olivia. Estabas hablando del corte de carreteras en el mismo momento que se supo,
claro,
lo del virus.
Ellos hicieron una cosa muy bien, que es que no dejan entrar y salir a nadie, por lo que el pueblo está protegido dentro de lo que cabe. Y el Egipto entero, el país, ha bloqueado los accesos para que la gente no deambule. Entonces, por un lado está muy bien porque estamos muy protegidos por ese lado, ¿no? Por otro lado, pues la gente aquí tiene toque de queda. A las 7 de la tarde no puede haber nadie en la calle. O sea, tú puedes salir a comprar y a la farmacia, pero a partir de las 7 de la tarde no puede haber nadie en la calle. Y luego han restringido el acceso a todos los sitios públicos los días festivos para que no hagan reuniones. No están abiertos los bares, no están abiertos nada. Todo cerrado.
Bueno, pues te vas a convertir en nuestro nuevo reto. El pasado fin de semana llevamos a Koldo, que era una especie de portavoz de un grupo de españoles, en concreto de 26 vascos que había en Lima. Estaba el hombre desesperado, hizo 1.000 gestiones. Al final consiguió volver esta semana. Luego le llamaremos para ver cómo se está en casita. En
pues me alegro muchísimo por él y vamos, sería estupendo.
Y ahora lo que vamos a hacer es llamarte a ti todas las semanas. Gracias. A ver si alguien se acuerda de los españoles que tenemos en Egipto.
Pues mirad, aparte tengo un... He abierto un canal YouTube, no tengo ni idea de esto. Yo me lo he hecho así locamente para que mi gente sepa dónde estoy, cómo estoy. Que si buscáis en YouTube Olivia Such me encontraréis. Y hago como una especie de diario para que sepáis un poquito pues cómo estoy de ánimo y cómo me mantengo aquí al día. Qué gente he conocido y, bueno, las medidas que tomamos de seguridad y todas estas cosas.
Muy bien, pues te seguiremos también por ese canal. Olivia Such, Such. Fotógrafa, que tengas suerte y que vuelvas pronto.
Muchas gracias por la llamada, de verdad.
Un beso muy grande.
Nos dais fuerza.
Hablamos.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado. Para informarle, para acompañarle y por eso con la crisis del coronavirus... Queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted. Nos importa la información que recibe. Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
Tony Dovalé, que es exfutbolista del Celta. Hola, Tony, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. Tú tendrías que estar en China, ¿no?
Bueno, en China no exactamente, pero sí. Más bien llevo unos años jugando en Asia,
ajá,
en diferentes países, y bueno, sí, la idea era estar por allí a estas alturas.
Seguir jugando al fútbol por allí.
eso es, eso es. Pero bueno, tal y como se dio la situación en las últimas semanas, pues bueno, ha habido que hacer un pequeño cambio de planes, creo que como casi todos los españoles y la gente que nos está escuchando, y bueno, pues adaptarse a esta situación.
Y ahora eres farmacéutico. ¿Qué tiene la familia en una farmacia?
Sí. Mi madre es farmacéutica. Yo fui compaginando mi carrera deportiva con la universidad. Hace como 3 o 4 años que la acabé. Y tenía pendiente nada más que las prácticas y bueno, no vivir aquí, viviendo en Asia, pues era difícil sacármelas de encima, ¿no? Y bueno, como te dije antes, la idea era un poco volver para allí. Hace unas semanas que podría haberse cerrado alguna opción allí, pero bueno, poco a poco empezaron a cerrar las fronteras, poner a los ciudadanos europeos en cuarentena, y después pues ya vino aquí todo el tema del decreto de alarma, el confinamiento, y bueno, ahora mismo pues no hay fútbol en ninguna parte del mundo. Y nada, y bueno, ya que estoy aquí, me he quedado aquí un poco enterrado, entre comillas, pues nada, creo que es el mejor momento posible para ayudar, para echar una mano, y bueno, en eso estamos.
La farmacia la tenéis en Vigo, ¿no?
En La Coruña.
Ah, en La Coruña, perdón. ¿Y despachas con bata y todo? O sea, plan profesional.
Sí, claro. como evidentemente, pues echando una mano y tratando de utilizar todas las medidas de higiene y de seguridad que se puede. Bata, guantes, no tenemos, bueno, las máscaras que tenemos, si te digo cómo las hacemos, pues te da la risa.
¿Por qué? ¿Cómo las hacéis?
Pues con papel de cocina y grapas. Esa es la realidad de las farmacias en muchas partes de España, ¿no?
O sea, mascarillas ya no tenéis ni una, de las homologadas desde hace tiempo.
No, es que no tengamos ni una, es que nunca las tuvimos.
Ah.
Yo, como te decía, pues mira, hace 5 semanas, 6, que estaba preparándome para viajar, evidentemente por el fútbol, yo estaba, bueno, 5 o 6 semanas, mucho antes de que saltara el tema de la alarma, yo estaba buscando geles y mascarilla para llevarme, para viajar con él, y ya no estaba disponible en España, ya no había stock. Es decir, que no es un problema de desabastecimiento ante la demanda creciente que hubo en estas 2 últimas semanas, es un tema de que nunca hubo alcohol, nunca hubo mascarillas y nunca hubo geles.
O sea, ni geles, ni alcohol normal.
Alcohol hace 6 semanas que es imposible conseguir en laboratorios y distribuidores alcohol. Geles tampoco, mascarillas tampoco. O sea, esto no es un tema...
Sí, lo de los geles, porque... sí lo sabía, porque yo creo que se debieron agotar inmediatamente, vamos, en todas las farmacias, o casi inmediatamente, pero lo del alcohol...
Sí.
¿Y qué más se os está agotando? ¿Que hay una demanda brutal en la farmacia?
Pues mira, no hay apenas termómetros, guantes con cuentagotas, alcohol no hay, geles no hay. La verdad es que es una situación bastante bastante precaria, bastante tercermundista, ¿no? Como te decía, pues hacemos las mascarillas en la farmacia con papel de cocina y grapas, ¿no? Ayer incluso una señora, fíjate, vino a comprar guantes, que es algo que escasean, y además de escasear son caros, más caros de lo normal.
¿Por qué? ¿Cuánto cuesta un par de guantes?
Pues mira, ahora mismo los guantes de nitrilo, más de 20 euros.
Ajá. Perdona, que te interrumpí.
Es una barra, ¿no? Sí, no, te decía. Y vino una señora, compró una caja de guantes, se gastó su dinero, lo pagó con tarjeta, y nos dijo, ¿no tenéis mascarillas? Y le dijimos, pues no, señora, mira, tenemos mascarillas, hacemos nuestras mascarillas con papel de cocina y nosotros ni le podemos vender esto ni le va a proteger. Esto simplemente lo hacemos porque, como podemos, ¿no? Y la señora no dijo nada y a los 5 minutos bajó de su casa con un par de mascarillas homologadas que tenía y nos dijo, tomar, para que os protejáis.
Anda.
Para que veas tú un poco la situación en la que están las farmacias o los profesionales sanitarios en los hospitales trabajando.
En general, ¿os consta que le pasa a todas las farmacias de La Coruña y de España en general que esté pasando más o menos eso?
Sí, claro. No hay, es que no hay más, es que no hay escasea el paracetamol, los termómetros, o sea, las cosas más rudimentarias y la primera línea, digamos, que de defensa contra este tipo de situación escasean ahora y no es algo que se exporte, es decir, perdón, que se importe. Todo este tipo de test, PCR, cosas que amplían el ADN viral, bueno, cosas un poco más complicadas, respiradores, pues bueno, tiene cierta lógica, ¿no? Pero
el paracetamol también, o sea, ¿tenéis miedo de que eso se acabe?
No, es que se acaba, es que no somos, es que pedimos 10 cajas y llega una. Es que no hay suministro. Y son cosas, como te digo, el gel alcohólico, el alcohol. Si la gente lo tiene, que esté escuchando esto, lo tiene en su casa, que le dé la vuelta. La fábrica está en Cataluña, está en Murcia, está en Castilla y León. Esto no viene de fuera, esto no es así. Como te decía, hay ciertas cosas que sí que vienen de fuera, y que requieren de una tecnología un poco más compleja, de una serie de reactivos que se pueden agotar. Pero el alcohol, los geles, el paracetamol, los laboratorios, están aquí en España. Y esto no está disponible desde hace, como te digo, yo, que me anticipaba un poco la situación para irme a Asia a jugar, hace más de un mes, hace 5 semanas, que yo no podía conseguir este tipo de cosas. Y son cosas que se fabrican aquí. No, que nadie nos venda que esto viene de fuera y que hay que hacer un gran esfuerzo por traerlo. No, esto se fabrica aquí. Y esto hace muchas semanas que no está disponible para la gente.
Supongo que estarán abasteciendo hospitales lo primero, supongo, ¿eh? Ya hablo por hablar, pero la cosa lógica sería
entiendo yo, pero esto no es, hace 2 meses esta situación ya existía. Como te digo, yo a nivel personal, porque yo estaba preparándome para viajar y para ir a jugar. Uh-huh.
Existe una alta demanda también, por ejemplo, de cosas para lo que vulgarmente llamamos las defensas, para tener más altas las defensas.
Sí, sí, hay mucha gente que también viene pidiendo vitaminas, cosas que le ayuden a reforzar el sistema inmune, bueno, este tipo de cosas. Realmente lo que es también es mucho miedo, mucha incertidumbre entre la gente.
¿Y hay algo bueno? ¿Hay algún producto bueno para reforzar las defensas o es más bien publicidad?
Bueno, lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa, no salir, cuidarte y realmente pues no exponerte al virus, ¿no? El resto de cosas, pues bueno, no me atrevería a dar un porcentaje, pero ínfimo, ¿no? Al final lo que se trata es de cumplir las normas de confinamiento, quedarnos en nuestras casas y bueno, y tratar de que estas medidas pues se hayan tomado antes o después, pues a partir de ahora empiecen a dar resultado, porque la situación que tenemos todos es muy complicada, claro.
Me decía antes, Evia, y luego lo vamos a tratar, que hay también problemas de abastecimiento con la cloroquina, porque como se ha puesto de moda que la hidroxicloroquina más azitromicina uh-huh. puede curar del coronavirus, uh-huh. Hay enfermedades autoinmunes, como es el lupus, que dependen de esto, de la cloroquina, y que también hay problemas. Sí. ¿También se os ha agotado eso?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no son medicamentos que se vendan muy sin habitualmente receta, ya o para lo que haya un stock grande. Son cosas que tienen que estar recetadas por un médico y demás. Pero sí, el tema es que, bueno, esto es algo que está todavía empezando. Hay mucha incertidumbre alrededor y cada día pues nos bombardean con estudios de diferentes sitios que están probando diferentes compuestos, ¿no? Estos compuestos ya están aprobados para con otras indicaciones, con lo cual se sabe que por lo menos a determinadas dosis son seguros. Y bueno, quizá puedan ser líneas de actuación más rápidas, pero bueno, esto está todavía muy en el aire y todavía no hay absolutamente nada que hayan. Como la desinformación es más grande, yo lo que hago es tratar de buscar literatura científica por mi cuenta, tratar de informarme de cómo es la situación, porque a nivel de farmacias nadie nos, ni el ministerio ni los colegios farmacéuticos, nadie informa de nada. Entonces, bueno, yo trato de estar al día y no hay nada realmente que se haya demostrado todavía que eso está todavía muy virgen, no sabemos realmente qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona.
Tony, nos has abierto los ojos en muchos sentidos, te agradezco un montón que te hayas puesto a esta llamada de tiempo de juego. Esperemos que se vaya solucionando el problema general y ya el particular del abastecimiento a las farmacias, que es el abastecimiento a todos los españoles en general.
Sí, sí, por supuesto. Ojalá que pronto estemos hablando también de fútbol y otras cosas.
Un abrazo muy fuerte, Tony.
Un abrazo.
Gema Santos tiene mensaje de Berti.
Sí, porque hay que recordar, Paco, que los amigos de Berti siempre nos están cuidando, pero ahora más todavía, porque en estos momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. En Berti lo saben muy bien y por eso ahora, al contratar sus seguros, vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y encima sin ningún coste adicional, porque ahora lo más importante es que estés cubierto y que estés seguro, pero sin pagar de más. Así que tú decides cómo hacerlo. Para que tu vida continúe, contrata ya tu seguro en berti.es, como hemos hecho todos nosotros, y vas a descubrir así cómo Berti puede ayudarte. Apunta berti.es.
Ha terminado la rueda de prensa de la ministra portavoz y de la ministra de Trabajo. Ricardo Rodríguez, ¿hay noticias concretas?
Pues lo cierto es que hay alguna noticia, pero sobre el hecho de conocer el listado de qué sectores se van a ver afectados por la nueva medida, pues seguimos sin saberlos. Lo único que ha contestado la ministra portavoz es que serán los sectores no esenciales, es decir, todo lo que no pase, tú ayer lo detallabas, pues por los sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la protección civil, los destinados a servicios básicos, a producción y comercialización de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros. los cuidadores, también los sectores financieros, seguros, gestorías, medios de comunicación. En lo que ha explicado el gobierno, lo que quería explicar el gobierno es que las restricciones se aplican a aquellos trabajadores que a día de hoy están desarrollando algún tipo de actividad y no se va a aplicar a aquellos trabajadores que trabajen a distancia, o sea, el teletrabajo, o que estén sujetos a un ERTE, o también a aquellos que estén sujetos a un permiso de paternidad o maternidad, así como las incapacidades temporales. Ha insistido la ministra de Trabajo en que el permiso retribuido concierne a todas las partes, que todas las partes ceden, la empresa paga los sueldos, no es el Estado, y el trabajador devolverá las horas de estos días antes del 31 de diciembre.
Nadie pierde. Yo el permiso retribuido lo había entendido que era retribuido, claro, por el gobierno. Vale, vale.
Sí, yo también, pero visto lo que el detalle, es cosa de la empresa. Nadie pierde derechos, ha aseverado, con el objetivo de reducir la movilización para que todos los días sea propio de un domingo. Por lo demás, ya te adelanto a la audiencia, que las obligaciones con Hacienda las vamos a tener que cumplir a tiempo. Eso es algo que también han dejado claro. Y luego se aplica esta medida, pero la ministra portavoz ha negado la existencia de alguna situación de alarma añadida, que simplemente los expertos aconsejaban aprovechar estos días de Semana Santa para restringir la movilidad. Esto por un lado, pero por otro, pues ya los propios expertos están diciendo que están llegando las UCIs prácticamente al colapso en 6 comunidades autónomas y hay otras 3 comunidades autónomas en las que está creciendo a gran velocidad la ocupación de las UCIs. En líneas generales, esto es lo que ha dado de sí la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros, con la insistencia en la necesidad de dar un paso más para lograr en estos días antes de Semana Santa que la movilidad sea la propia de un fin de semana.
Muy bien, gracias Ricardo. En cuanto aparezcan ya los trabajos de forma específica, supongo que será en el BOE, en internet, pues los damos a conocer o los publicamos en COPE.es. Gracias Ricardo Rodríguez, Informativos COPE. Nos damos un rápido paso por Marruecos, país vecino en el sur. ¿Cómo está la situación por allí? Hay un entrenador español en el Chabab, que se llama Sebastián Álvarez, es el segundo entrenador. Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes Paco, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. ¿En qué ciudad estás?
Joseima.
¿Y esto dónde está?
Está pues a unas 2 horas y media de Melilla aproximadamente, más o menos para que te haga una idea.
Ajá. ¿Cómo son las condiciones de o las medidas de seguridad contra el coronavirus en Marruecos?
Pues mira, yo me he sorprendido porque han estado más listos que en España. Por ejemplo, aquí hay toque de queda, si a partir de las 7 te ven en la calle, te llevan al calabozo. Toma. 2 o 3 días, ni te preguntan y aunque vaya a la farmacia. Así que si tienes que ir a comprar a la farmacia antes de esa hora, como sea.
Toque de queda a las 8. ¿Y el resto del día hay actividad normal o, por ejemplo, restaurantes y bares también están cerrados como en casi todo el planeta ya?
No, está todo cerrado menos las tiendas para comprar. Y igual, está el ejército en la calle. Yo el día que salí me encontré ahí con uno del ejército, la metralleta. Digo, a ver cómo le digo yo a este que voy a comprar. Pues claro, me hizo como las indicaciones de que me viera pasar con la bolsa de compra, porque si no me decían algo. Aquí está todo muerto, con la de gente que siempre hay en la calle. Y da susto algunas veces en la calle verla tan vacía.
Claro, claro, es un país que vive mucho en la calle. ¿Sois muchos españoles ahí o estás tú más bien solillo?
Pues estoy solo. Yo estoy trabajando aquí en el mundo del fútbol y estoy en mi apartamento solo. Y vamos, ya te digo que te puedes decir, Evia, con problemas de internet. De hecho, yo ahora mismo estoy... son ahora para mí las 3, porque como no he tenido internet, pues no se me han cambiado ningún reloj y estoy un poquillo solo, sí.
Pobrecito mío. ¿Te has intentado volver a España o ya has dicho, bueno, ya tiro aquí?
Sí, lo he intentado, pero llamando al consulado y ahora mismo aquí en Marruecos las fronteras son muy agresivas y lo tienen todo muy cerrado. He hablado con un montón de gente y que ahora mismo tengo que aguantar el tirón aquí como pueda.
Bueno, si te servimos de ayuda en algo, tú nos lo dices, que para eso estamos, ¿eh?
Sí, claro, hombre. Yo escuchando a vosotros, claro, la televisión estos ratos en árabe, aquí lo único que tengo es la radio cuando tengo internet, así que me dais la vida.
Qué bueno, pues Sebastián, te vamos a acompañar hoy por lo menos hasta la hora y media, así que la radio no descansa. Un abrazo muy fuerte, si hay oportunidad de volver, que te vuelvas, y sobre todo que no te pille el virus. Un abrazo muy fuerte, encantado de saludarte, Sebastián Álvarez.
Bien, un abrazo.
Segundo entrenador español en Marruecos. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.